Chicas, la escuela está en la radio y la maestra se llama Fernanda.
Aquí estamos, seguimos educando por la radio pública y para todo el país. Vamos a contarles que tenemos una vía de comunicación 011-2512-0896. Y también vamos a saludar en particular hoy a la provincia de Formosa, Radio Libertad General Manuel Belgrano y también Radio Activa. Gracias amigos y amigas de todas estas radios maravillosas que se suman a este Seguimos Educando para que podamos llevar las voces de los maestros y las maestras hasta la casa de cada uno de los chicos. Para todos ustedes, amiguitas y amiguitos, porque este programa es para todos ustedes. Fer, pudiste por fin abrir la puerta.
¡Ay, al fin! Sí, tenía que poner Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4 y Rocky 5.
No te puedo creer,
sí,
qué difícil.
Sí, claro,
era.
Pero ¿cómo iba a adivinar?
¿Quién puso?
De golpe no la pude ni ver a mí. Estuvo muy bien la clase, ¿no?
Estuvo buenísima la clase. Bailamos, Fer, lo que te gusta bailar.
Pero por favor, me quedé chucha de frío. Tenía que empezar a mover la cadera para que se me vaya el frío.
Por favor, baile de estatuas, hicimos con lo divertido que es.
Bueno, para la próxima, ¿eh?
Bueno, escúchame, ¿qué te parece si ahora nos relajamos, nos tiramos en un almohadoncito?
Claro que sí.
Y nos metemos en esta parte del programa que les gusta, como por ejemplo nuestra amiga el otro día que le gusta tanto. ¿Qué
¿Vos
te parece?
¿Decís a Catalina?
Sí, ¿qué te parece?
Ay, claro que sí. ¿Y si le dedicamos este cuento a ella?
¡Ah, dale!
Dale que sí.
Estamos hablando de Catalina, una nena de Rosario que tiene 7 años, es gran oyente de este programa y el viernes nos dijo, que fue cuando cumplió años, nos dijo: a mí lo que me gustaría que el lunes por mí ustedes grabaran un cuento y nos leyeran un cuento a todos los chicos y a las chicas, que esté dedicado a mí por mi cumpleaños. ¿Te parece? ¿Vamos con esa?
Vamos con esa.
Un cuento para Catalina.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Y esta historia comienza así. Las velas malditas de Graciela Montes. Cumplir años parece de lo más fácil, pero tan fácil no es, porque yo conozco una chica, Lulú se llama, que no pudo y no pudo cumplir años. Y eso que se esforzó la pobre, pero no hubo caso, no pudo. Y todo por culpa, ¿saben de quién? De la tía Javiera y sus velas malditas. Es una historia escalofriante, prepárense. Sucedió un 18 de marzo, que es el día en que siempre se empeña en cumplir sus años Lulú. La tía Javiera trajo una torta enorme, toda llena de frutillas, porque a Lulú le encantan las frutillas, y con 7 velitas, porque a Lulú le tocaba cumplir 7. ¡Qué torta más linda, tía!, dijo Lulú, mientras ayudaba a la tía a apoyar la fuente sobre la mesa. ¡Ay, viste cuántas frutillas!, le señaló la tía con una sonrisa. ¡Sí! ¡Me encantan las frutillas, tía!, dijo Lulú. ¿Y viste cuánto merengue?, volvió a preguntar la tía. Se veía a la legua que estaba muy orgullosa de su torta. ¡Sí! ¡Me encanta el merengue!, dijo Lulú. ¿Y viste las velitas? Sí, tía, dijo Lulú. Son coloradas, como a mí me gustan. Sí, pero además, dijo la tía Javiera con una sonrisa que de pronto se volvió misteriosa. No son velitas así nomás, nena. Son velitas especiales. ¡Ay, me encantan las velitas especiales!, dijo Lulú. ¡Ay, pobre Lulú! No sabía lo que decía. No sabía lo que le esperaba. Al principio, el cumpleaños de Lulú se pareció mucho a cualquier otro cumpleaños. Había globos, invitados, alfajorcitos, regalos. Hasta que la mamá de Lulú trajo la caja de fósforos y dijo: bueno, 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 a soplar las velitas. Todos los invitados salieron corriendo y se colocaron alrededor de la mesa, lo más cerca posible de la torta. La mamá de Lulú encendió las velas y el papá de Lulú apagó la luz, como en casi todos los cumpleaños, porque con la luz apagada es mucho más emocionante. Las velas brillaban muy bien, como soles brillaban, y los invitados suspiraron. ¡Ay, qué velas! Se ve que son velas especiales.
¡Un, dos, tres!, contó el abuelo Fermín.
Y todos, pero todos, todísimos, se pusieron a cantar. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Algunos cantaban con una voz un poco rara porque habían aprovechado para comerse un alfajorcito. Lulú juntó aire. Y sopló. El fuego de las velitas se agachó. Pero no se apagó. ¡Más aire, Lulú! ¡Más aire! Le decían, le gritaban todos los invitados. Entonces, Lulú juntó más aire, mucho más aire. Los cachetes se le brillaban como globos a punto de reventar. Y sopló fuerte, fuerte y muchísimo más fuerte.
¿Y qué pasó? No sabemos. No lo sé. ¿Lo vamos a dejar para el próximo cuento? ¿Lo vamos a volver a contar mañana?
Continuará.
¡Ay, dale! Una historia con suspenso. ¿Qué habrá pasado? ¿Podrán soplar las velitas? ¡Qué intriga, Catalina! ¿Habrás podido esta nena como vos que cumplía 7 años soplar las velitas por su cumple? ¿O será como decía el título que son velas malditas y no puede soplarlas de ninguna manera? Bueno, mañana...
No lo sabemos, claro, que quede ahí el incógnita.
Nos vamos a enterar. Mañana nos enteramos de cómo sigue este cuento. A veces también está bueno contar cuentos que no terminan...
No, claro.
...en el mismo momento, sino que dejamos una partecita para
dejamos
mañana.
Dejamos una parte. En el jardín lo hacemos mucho. Contamos una parte y decimos, ¿saben qué? Mañana... Vamos a contar el final. Así también se quedan imaginando qué posibles finales se les ocurren a los chicos y a las chicas. Y con este también. Es una historia muy divertida, pero puede terminar en cualquier cosa.
Claro.
Así que lo dejamos a los chicos y a las chicas que piensen e imaginen cómo les gustaría que terminen.
¿Qué te parece, Fer, si ya que estamos hoy en este día en el que nos propusimos investigar un poco de dinosaurios, nos acordamos de todo lo que nos enseñó el paleontólogo,
dale,
el paleoartista, mejor dicho?
¿A vos te parece hacer un repaso, como decimos en la escuela?
Claro. Gustavo Encina, que nos enseñó un montón de cosas sobre los dinosaurios.
Sí.
Vamos a repasar algunas de esas cosas que
hagamos.
Este paleoartista nos enseñó. Un paleoartista, ¿saben qué es, chicas y chicos? Es alguien que investiga sobre los dinosaurios, que es casi científico, pero no es un paleontólogo de los que buscan fósiles de dinosaurios, sino que es un paleoartista. Lo que él hace es justamente recrear esos dinosaurios, conocer muchas de sus características reales y por eso poder hacerlos tal cual se conocen en la realidad.
O sea que tiene que saber mucho, pero mucho, pero mucho.
Sabe realmente mucho, trabaja con los paleontólogos y él lo que hace es, por ejemplo, ¿viste que hay una feria muy conocida aquí?
Muy grande.
Muy enorme, que se llama Tecnópolis.
¿Sí?
Que tiene un parque de dinosaurios maravilloso. Bueno, él hizo todos los dinosaurios de ese parque.
Qué increíble, qué increíble. Trató de representar lo más real posible.
Exactamente. Eso. Por eso investigó un montón, trabajó con otro montón de científicos para enterarse de cómo eran las características reales de cada uno de esos dinosaurios.
Ahí va, y hay mucha diferencia si son herbívoros, eso también nos enseñó.
Ajá.
Si son carnívoros o son herbívoros, en los dientes lo podíamos ver.
¿Qué significa que son herbívoros o carnívoros?
Herbívoros quiere decir que comen vegetales y carnívoros que comen carne.
Ah, o sea que seguramente los que tienen dientes más grandes...
Más filosos y más grandes...
Es porque se alimentan de carne.
Ahí va.
Para poder morder.
Todo.
En cambio, los tranquilitos que comen verdura, que comían árboles, qué sé yo, con unos dientitos así nomás se arreglan.
Claro, y yo me imagino que deben tener el cuello muchísimo más largo para poder llegar a la cima de los árboles.
Ay, ¿quién estará llamando?
Ay, no sé.
Ay, ¿preguntamos?
Ay, dale, pregunte.
Hola, ¿quién es?
Hola,
sí.
Gustavo, ¿habrá?
¿Gustavo Encina, paleoartista?
El mismo, ¿cómo andan, chicas?
No te puedo creer, Gustavo, estábamos justo hablando
nombrándote.
De vos.
No se las puedo creer, yo estaba hablando por teléfono y de repente dije, yo tengo que llamar a alguien y me acordé. Así que estoy acá para charlar otra vez con ustedes.
Hola, Gustavo, ¿cómo andás?
La verdad que estamos muy bien, por suerte en un día lindo, muy frío, seguimos en invierno, y seguimos acá, creo que como muchos de ustedes, trabajando desde casa, haciendo el esfuerzo, pero con muchas cosas para contarle.
Buenísimo. Sí. Claro que sí, Gus. Y vos sabés que nosotros hoy nos propusimos, de alguna manera, como volver a meternos en el universo de los dinosaurios. Entonces queríamos repasar lo primero que nos enseñaste sobre los dinosaurios, muy brevemente, ¿no? Pero que nos cuentes por qué era esto. ¿Cómo fue esto de que los dinosaurios, cuando cayó un meteorito en la Tierra y la Tierra se enfrió y se quemó, hubo también muchos incendios, la mayoría se extinguió, pero algunos no? Repasemos esa información, por favor.
Bien, perfecto. Lo que se sabe desde el punto de vista científico es que no solamente hubo una extinción, hubo 5 extinciones masivas en la Tierra. La de los dinosaurios, podemos decir que fue la última. Muchos paleontólogos y geólogos le han demostrado al mundo que cuando cayó el meteorito, no solamente se murieron muchos dinosaurios, sino que se murieron plantas, insectos, reptiles, un montón de cosas se murieron. Pero era el mundo, digamos, tenemos la suerte que es muy grande, como siempre decimos, siempre algo queda. Quedaron peces, si no, en el mar no habría peces. Quedaron muchas plantas, quedaron insectos, quedaron cucarachas. O sea que imagínense que si cayó un meteorito y no mató las cucarachas, no le tiremos con ninguna marca de flip porque no la va a matar ninguna. Así que son forever, durísima. Y como ya hemos contado, un grupo de dinosaurios sobrevivió. No son gigantes ese grupo que sobrevivió. Pertenecen a un grupo que capaz que los chicos lo conocen con el nombre de maniraptores. Son pequeños raptores que tenían plumas, que habían aprendido al principio a saltar de rama en rama porque eran arborícolas, vivían en los árboles, y como tenían plumas que no eran para el vuelo, las plumas, los paleontólogos creen que eran para el cortejo, o sea, para buscar novia, que eran para aislarlos, o sea, para que no tengan ni frío ni calor, para protegerlos de las inclemencias del tiempo, para hacerlos aerodinámicos, pero no eran para volar, porque dinosaurios como el Tiranosaurio Rex también tenían pluma y no me lo imagino volando con esos bracitos cortos.
¡Ay, pobrecito! ¡Claro!
Queda a mitad de camino.
¡Claro! ¿Te imaginas corriendo con las manitos moviéndola? No. Estaría bueno hacer un dibujito, pero...
Sí, sí.
Pero los más pequeñitos, que eran muy livianos, al saltar de rama en rama y tener esas plumas que estaban ahí para otra cosa, aprenden a planear. Del planeo al vuelo hay un pequeño paso, y cuando cayó el meteorito, un pequeño grupo de estos pequeños dinosaurios con plumas sobrevivieron. Se multiplicaron como las cucarachas por todo el mundo, y como sabemos, todo el planeta hoy está lleno de esos pequeños animales emplumados y voladores que los conocemos con el nombre de aves.
Así
todas,
es.
Todas las aves que conocemos, todas, desde el picaflor, el tero, la gallina, el avestruz, son el último linaje vivo de dinosaurios. ¿Cómo nos damos cuenta? Simplemente los paleontólogos empezaron a hacer anatomía comparada entre los esqueletos de los dinosaurios y los de los pájaros y se dieron cuenta que eran lo mismo. Y nosotros, que es lo que estamos escuchando, que tanto nos gustan los dinosaurios, observemos las patas de los pajaritos y vamos a ver 3 dedos adelante, 1 hacia atrás, patas con escamas, ojos redondos que no hay emociones. Los dinosaurios no gruñían, no hacían eso lo hacían en las películas. Y si podemos ver, los pajaritos, como los dinosaurios, que ahí escuchamos, ponen huevos.
Claro.
Literalmente, cuando comparamos a un pequeño raptor de hace 66 millones de años y a un águila que hoy tenemos, no hay diferencia, ni de tamaño, ni de patas, ni de garras, ni de huevos, de nada. Literalmente lo que están escuchando, que se escuchó de ahí atrás, que parece como un águila, es el grito de un dinosaurio. Así que, como yo siempre digo, cada vez que vean un pajarito, están viendo un grupo de dinosaurios que sobrevivió. Obviamente, no tiene el tamaño de un rex, no se parece al argentinosaurio con el cuello largo, pero los dinosaurios eran muy variados en forma y tamaño. ¿Hay dinosaurios vivos en el planeta? Sí. Así que las películas están diciendo la verdad, no. El cine es para comer pochoclo y no a divertir un poco. El cine es poca.
Totalmente, Gustavo. Qué bueno este resumen que nos haces de lo que ya habíamos develado alguna vez como el misterio respecto de que los dinosaurios no se extinguieron todos y que evolucionaron o no sé si está bien dicho, evolucionaron en aves.
No. La realidad es que los dinosaurios todo el tiempo nosotros también evolucionamos, o sea, si nosotros comparamos a los primeros homínidos, esos como hombres de Cro-Magnon que siempre se ven en las películas, ahora nosotros evolucionamos, no somos igual. Los dinosaurios todo el tiempo están evolucionando. La realidad es que las aves son dinosaurios, que siguen evolucionando. O sea, si yo agarro a un tero o a un colibrí, no se va a parecer en nada, a un tiranosaurio rex.
Claro.
Pero en la época donde el tiranosaurio rex vivía, había dinosaurios pequeñitos, con patas escamosas, que vivían en los árboles, y cuando lo comparo con ese, el tero ya se parece un montón. El error a veces es comparar a un pajarito con un argentinosaurio de cuello largo, porque vos decís, che, ¿qué pasó? ¿Se achicaron? No, había dinosaurios grandotes y había pequeños. Los que sobrevivieron son los pequeñitos. Y yo siempre digo, los hijos se parecen a los papás. Bueno, los dinosaurios que sobrevivieron como eran chiquititos, los hijos que tuvieron se parecen a ellos, por eso son chiquititos. Lo que sí han cambiado es que, si nosotros miramos dentro del pico de un pájaro, no vamos a ver dientes.
No.
Vamos a ver que tienen el piquito duro. Pero si nosotros vemos una foto del casuario, el casuario es un ave que parece un avestruz, vamos a ver que en la parte de atrás del pico hay lo que parecen dos dientes filosos. Muchos paleontólogos te cuentan que eso es una deformación del pico, que no son dientes, que cumple la misma función, pero lo que estamos viendo es cómo estos dinosaurios actuales aún siguen teniendo características de sus viejos ancestros. Por eso yo siempre digo, ojo con matar a los pajaritos, porque pueden crecer algún día.
¡Atención con eso! ¿Quién te dice empiezan a crecer otra vez?
Empiezan a crecer y te empiezan a perseguir, porque te van a decir, vos me tiraste con la onda, mirá,
sí.
Ahora vengo.
Ahora, menos dejarlos en jaulas tampoco.
Jamás. Yo siempre digo lo mismo, si los chicos que nos están escuchando aman a los dinosaurios, van a tener que empezar a cambiar su forma de ver a los pajaritos, porque el animal que ustedes aman está ahí afuera, está volando.
Sí, sí.
Y cuando, o a mí me pasó una vez ir en el auto, que capaz que a los chicos que nos escuchan también, íbamos en el auto y íbamos por la ruta para ir para la costa. Y al lado de la ruta vieron que hay unos pájaros a veces, porque
los camiones
a veces van tan rápido que atropellan algún animal, sí, y quedan ahí como al costado. Bueno, y hay unos pájaros grandotes, que son caranchos. Y los caranchos no estaban comiendo manzanas, estaban comiendo, lamentablemente, el animal ese muerto, ¿no? Entonces, frenamos un poquito con el auto, porque lo que estábamos viendo era a un grupo de raptores comer.
¡Qué increíble! Sí, claro, sí. Gustavo.
Lo estamos viendo. Mientras lo contás, lo estamos viendo.
Porque... Así que atención a tenerle mucho más respeto a las palomas, inclusive, ¿no?
A las palomas, a todas las aves. No solamente respeto, sino que tenemos que aprender a observarlas de vuelta. El cine, en su ambición por hacer a los dinosaurios más vendibles, le sacó las plumas, los pintó de verde, los hizo gruñir como un león, y todos compramos de que eran así. El cine es para comer pochoclo e ir con la novia, con el novio, con barbijo, el día que lo vuelvan a visitar, pero lamentablemente no tiene nada que ver a los dinosaurios que eran de verdad. Muchos de los dinosaurios eran escamosos, pero otros muchos tenían plumas y sobrevivieron. Esto que yo les estoy contando no es algo que se sepa de hoy. Desde la década del 90 que se sabe, y aún hoy los libros siguen diciendo, libros y películas, que los dinosaurios se extinguieron. Por eso es excelente que ustedes traten este tema y que los más chiquitos le enseñen a papá, a mamá y a la abuela que estaban equivocados, que los dinosaurios siguen estando allá afuera o a la hora de la comida en el plato.
Claro, está buenísimo, claro. Cuando comemos pollo te estás refiriendo a eso, ¿no, Gustavo? Claro que sí.
Exactamente. Por eso a los profesores y a las maestras que también están escuchando el programa.
Sí, atención.
Trabajar mucho sobre esto, porque con un simple esqueleto de pollo podemos hacer anatomía comparada y comparar el esqueleto de pollo con el esqueleto de un dinosaurio. Lo único que tenemos que hacer es pedirle a la carnicería si nos pueden vender el pollo como se vendía antes, que venía con las patas. Ahora van a comprar el pollo y no saben ni cuál es la pata ni cuál
es
el ala.
Nada.
Está todo cortado. Pero si pueden conseguir un pollo con las patas y hacer una comparativa, hacen la comparativa primero como son por afuera, después le sacan y hierven las patas, la piel se va a desprender y hacen la comparativa de los huesos que van a ver ahí adentro, y van a ver, porque por internet ponen patas de un velociraptor, el esqueleto, y van a ver que ese esqueleto del velociraptor se parece un montón al esqueleto de la gallina. Y cuando algo se parece mucho, mucho, mucho en ciencia, es porque es lo mismo.
Claro, claro. Gus, estamos hablando con Gustavo Encina, paleoartista. Por ejemplo, pienso en esos fósiles de dinosaurios, esas estructuras enormes que hay en los museos, como por ejemplo en Parque Centenario acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el Museo Nacional de Bellas Artes, que hay un... de Ciencias Naturales, con el de Bellas Artes, en el Museo de Ciencias Naturales, gracias Fer, que vos ves ahí un dinosaurio. ¿Eso que vemos ahí es de verdad huesos de dinosaurio, Gustavo?
No, para nada.
¿Cómo que no? ¿Nos están engañando? Nos llevan una excursión, nos vamos con las maestras, con toda la escuela a ver dinosaurios y no hay dinosaurios ahí.
La cantidad de veces que fui a excursión ahí con los chicos y las chicas. Y la cantidad de veces que dije cosas que están mal.
¿Saben cómo sé? Yo le estoy contando bombas, ¿eh? Esto es una bomba atrás de la otra.
Total.
¿Saben cómo sé que los esqueletos no son de verdad?
No, ¿cómo sabes?
Porque los hice yo.
No, no te puedo creer. Vos mismo con...
Sí. Con mis propias tres manos.
¿Tenés tres manos? Pará, porque esa es otra bomba. ¿Tenés tres manos, Gustavo?
Claro, no, eso es otro dinosaurio raro que no existía.
Últimamente trabajo tanto que a mí me dicen, parecés un pulpo. Así que digo, bueno, debo tener alguna
tenés
mano.
Tenés ocho extra. Manos, por lo menos, entonces.
Les quiero contar la verdad de la milanesa. Cuando... vamos a hacer un viaje mental. Imaginemos esto. Vamos a la Patagonia... Uh-huh. Con una expedición de paleontólogos y encontramos un fósil, un esqueleto de un dinosaurio. Está metido en la roca, hay que sacar la roca entera porque no me voy a poner a trabajar en la roca bajo el sol de la Patagonia.
Claro.
Entonces el paleontólogo se lleva todo un pedazo de roca, un pedazo de montaña, lo llevan al laboratorio y depende de la roca, la dureza, podés estar un mes, dos meses, seis meses, un año... liberando al fósil de la roca. Un trabajo de dentista, porque los aparatitos que usan son como el del dentista, ¿vieron? El...
un tornito chiquitito.
Un tornito muy chiquito con unos ruidos que los chicos usan unos auriculares enormes para protegerse. Después de mucho tiempo, el fósil queda liberado, o sea, el hueso del dinosaurio queda liberado.
Sí.
¿Ustedes se imaginan que venga... el paleontólogo con una agujereadora y empiece a hacerle agujeros a ese fósil, a todas las vértebras, a las patas, a la cabeza, que huelen pedazos de huesos de dinosaurio para poder pasarle hierros y pararlo ahí donde está la visita en el museo?
No, no, ridículo. Escúchame, Gus.
Nos meten preso.
Claro, no, claro. Se nos está terminando el programa. ¿Y entonces de qué son esos huesos?
Lo que hacen los paleontólogos, llaman a los paleoartistas y los paleoartistas hacemos una copia, hacemos un molde de todo lo que se encontró. O sea, a todo lo que se encontró, ¿vieron los moldes como para hacer el huevo de Pascua? Bueno, en vez de ser de plástico, son de resina. Nosotros le hacemos moldes a todos los huesos que se encontraron. Y los huesos que no se encontraron, ¿qué hacemos? Usamos moldes de algún primo, de algún pariente que sea muy, muy parecido y que tenga dentro de la misma familia. Entonces, reconstruimos todo el esqueleto en un material que se llama espuma de poliuretano. A ver, vamos a repetirlo.
Espuma de poliuretano.
Poliuretano, más conocido con el nombre de Telgopor.
Ah, no te puedo creer que son de Telgopor, Gustavo, impresionante, sí.
No, ustedes no le cuenten a nadie.
No. Vos quedate tranquilo que
esto
guardamos.
Esto no sale para todo el país, no te preocupes.
Guardamos este secreto y nos tenemos que ir ya mismo.
¿Ya mismo?
Sí.
Perfecto. La semana que viene seguimos y les cuento otro secreto que no la van a poder creer.
Todos los secretos queremos acá.
Gustavo Encina, muchísimas gracias como siempre.
A ustedes, chicas, nos vemos la semana que viene, o nos escuchamos, mejor dicho.
Dale, un beso enorme. Gustavo Encina, paleoartista, nos ratificó que los dinosaurios no se extinguieron, punto uno, y que los que vas a ir a ver al museo no son de verdad, sino que son de Telgopor.
¡Ay!
Fer, nos tenemos que ir ya.
Sí, nos tenemos que ir ya. Te mando un beso grande.
Que la pasen bomba. Hasta mañana, diviértanse. La franela se fue tan bueno. Fue tan bueno este programa que nos quedamos ahí con ganas de mucho más. Hasta mañana.
una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Cada vez que tengo frío, por las noches sin dormir, como siempre en tu cabeza, hay palabras para mí que me guían cuando sueño, que no me dejan mentir, que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. ¿Cómo no decírtelo? Ignorar lo que nos pasa. ¿Cómo no pensar en vos cuando estoy lejos de casa? Cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos y me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. ¿Cómo no decírtelo?